Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de tierra soy.
Pulso electoral.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, la cara.
Un resumen necesario. Perderse en el intento.
Preguntan quién soy,
de tierra soy. Mis cicatrices. Memoria.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre.
Bueno, qué desafío hacer un resumen electoral una semana como esta, ¿eh? Sí. Que venimos de las PASO, venimos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en 11 departamentos de la provincia de Mendoza. Como parte del resumen, ya lo saben, a las generales lograron sacar más del 3% de los votos, que es lo que indica la ley, liderando Cambia Mendoza. Esta encuesta previa a las generales, porque sacó el 44% de los votos, de los cuales el 40% le pertenece a Luis Petri, quien ya se fue mostrando de a poquito con Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo, más específicamente en relación a los temas que el gobierno promete incorporar. Luego, como ya saben, le siguió la Unión Mendocina, una apuesta es la que tiene casi con el 20% de los votos, que en competencia interna apuesta a buscar votos de todos lados. Ellos dicen que están abiertos, que ese es solo su piso. Hay quienes dicen ese es solo su techo, porque Omar De Marchi no va a poder sacar ni votos de los peronistas, que se fueron en cuatro y sacaron solo el 15%, 16%. De los votos, pero que esas cuatro, nosotros somos peronistas, votamos peronistas, no vamos a votar ni nos vamos a meter en las internas de los demás. Se impuso en el frente del GI Omar Parisi, que se quedó con el 40% de los votos, y la novedad, si se quiere, la constituyeron los movimientos sociales, que se presentaron en una plataforma electoral propia. Por primera vez, el Partido Verde de Mario Vadillo obtuvo menos del 5% de los votos sin internas, y la izquierda obtuvo el 4%, resultando Lautaro Jiménez el candidato del PTS con 70, en unas PASO con una fuerte impronta masculina, ¿no? Es realmente evidente que en las candidaturas para la gobernación, por lo menos, es del 0% la cantidad de mujeres presentes en Mendoza. PASO de domingo, celebraron en el inicio, las primeras palabras que dieron fueron palabras negacionistas del COVID, o por lo menos bastante antivacunas, ¿no? Hoy ganó Djokovic, que es antivacunas, y ganó Eve Casado. Así fue la manera en la que Alfredo Cornejo le dio la bienvenida, le dio paso a su compañera de fórmula desde San Rafael, Eve Casado, médica, curiosamente, pero ella se mostró a favor de lo que entiende la libertad, la negación de pases sanitarios que fueron innecesarios, es lo que dijo Eve Casado, con una Patricia Bullrich mirando y celebrando desde el escenario. Eve
En el día de su cumpleaños.
En el día de su cumpleaños, muy, muy a todos Mendoza, con la familia, con seres queridos, festejando aquí. Bueno, estoy muy contenta, dijo Patricia Bullrich, que seas la candidata oficial del Frente Cambia Mendoza, porque sos una luchadora y salió a defender la libertad en momentos difíciles. Es lo que dijo Patricia Bullrich, que de Patricia Bullrich también hay que hablar, porque ella anticipó que si ella gana y resulta presidenta, va a haber alianzas legislativas con Javier Milei. Ante la discusión por la incorporación de otros sectores políticos, ella había sido muy dura de no ampliar Juntos por el Cambio. Sin embargo, anticipó que es partidaria de establecer alianzas en el Congreso, alianzas legislativas, para contar con mayorías parlamentarias, y por supuesto no descarta allí a Javier Milei.
Les puedo hacer una consulta así de visión, ¿no? Porque me da la sensación de que la especulación de estas declaraciones de la posibilidad de una alianza legislativa entre Bullrich, eventualmente si llegara a ganar la presidencia, con el sector de Milei, es mirando la encuesta del escenario de tres tercios que planteaba Cristina. Me da toda esa sensación. Ahora, en el último tiempo, las representaciones y los acuerdos que ha firmado Javier Milei en las provincias han demostrado que se ha ido como de tercios, al menos en esas provincias. Pienso cuál va a ser la reacción, viendo a poner la primera suposición en el mismo lugar, suponiendo que Bullrich gane las elecciones y que se convierta finalmente en la presidenta de la Argentina. Disculpe, un distrito me tenía que... Milei termina con una exigua cantidad de votos, si eso se va a volver conveniente o ya no va a ser tan necesario, ¿no? Porque a veces los amontona la necesidad, ¿no? La urgencia.
Sí, sí, claro, porque el Congreso son números, eso es lo que vos necesitas. Sí. Sea como oficialismo o como oposición, son los números. A mí me da la sensación que es una cuestión... a ver, Milei tiene todavía muy buen posicionamiento por las encuestas, las consultoras. Uh-huh. Hay que esperar, evidentemente, por lo menos a las PASO del 13 de agosto para poder acercarnos, yo creo, un poquito más a la realidad, porque en los territorios, en las provincias, lo que viene sucediendo es que les va mal. En el caso de personas con experiencia electoral, les va peor que antes.
No está tan mal si es una provincia que aporta el 2, el 3% de los votos nacionales.
Claro.
Pero cuando uno se mete en la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cambia la cosa. Ahora, en la provincia de Buenos Aires también Milei tiene un lío importante.
En la provincia de Buenos Aires, Javier, Milei no ha podido... Primero, no ha podido, es algo que se le, que los mismos sectores de la derecha le están planteando, como, che, pero... Javier, vos no estás pudiendo armar ni una lista. O sea, si no tenés representantes provinciales, ¿cómo vas a constituir un Congreso Nacional? Que no sé si el señor Javier Milei sabe que el Congreso Nacional es la función de las provincias de un país federal, ¿no? Uh-huh. Y ahora se le armó un tremendo lío porque en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy, que sí. era el candidato, o por lo menos quien... se creía que iba a ser candidato de Avanza, se bajó. Uh-huh. A 10 días del cierre de listas, Libertad Avanza no tiene candidato en el distrito electoral más importante.
Sí.
Ratificó sus dichos contra Javier Milei, asegurando que él le pedía lugares en la legislatura y dijo todo lo que auguró que le va a ir como la
mona. Ahora, le pedía cargo a los funcionarios que precisamente lo que le estaba pidiendo era el salario de esos puestos.
Realmente
ponía un perejil en el cargo y pasame la...
Bueno, yo creo que su propio cargo que no va a trabajar.
Uh-huh.
No ha presentado proyectos. No vota.
Sí.
Ya su sueldo es un regalo que le está haciendo el electorado que lo puso ahí y todos nosotros que somos quienes estamos bancando su sueldo, ¿no?
Uh-huh.
La verdad es que podemos después en la semana, Marce, introducirnos si queremos un poquito ya en este fenómeno Milei, porque fue justamente candidato que parecía que medía muy bien en Neuquén. Y le dio una entrevista al sitio Corta donde le dijo que se siente muy defraudado, que pensaba que por primera vez había un tipo diferente, pero lo trató de, disculpen la expresión, sorete. Es lo más liviano que dijo, el resto de las cosas prefiero no reproducirla. Dijo que no tiene perdón de Dios y lo acusó de pedir lugares en la legislatura para asesores. Me obligaban a poner una noviecita de él. Todo lo que dice Milei de la casta es mentira. Con esta gente no lo vota nadie.
Uh-huh.
Bueno, esta es la situación. Ejía fue el candidato a gobernador de Neuquén de Milei. Salió cuarto con el 7.98% de los votos. Y en 2021, sin haberse alineado al libertario, por eso decía cómo van perdiendo cuando se unen a este personaje, había sacado el 14%.
Recordá, porque además con esa frase, ¿no? Me está pidiendo que ponga una noviecita de él. Recordá que ya Mila Zurbriger, una ex militante de la Libertad Avanza, había denunciado que en ese espacio político se pedían favores sexuales a cambio de figurar en algunas listas o de tener algún tipo de cargo eventualmente si el partido de Milei llegara a gobernar alguna intendencia, alguna gobernación.
Sí, señor.
¿No?
Bueno, así están las cosas. Javier Milei creo que tiene el panorama cada vez más empantanado. Se va viendo de a poquito quizás esta teoría de que es un invento de la derecha liberal y ultra conservadora, porque parece una contradicción, pero evidentemente todas sus ideas en lo político son conservadoras, a pesar de decirse libertario, un fenómeno muy de los medios de comunicación, un fenómeno muy porteño, que yo insisto, los números que va a sacar Javier Milei, me parece, el 13 de agosto, ya él en su figura como precandidato a presidente, van a ser mayores que las que vienen sacando las figuras como Menem, como Ejía, como Bussi, por caso, ¿no? Uh-huh. Personas que les ha ido muy mal cuando Javier Milei visitó la provincia para decir, son ellos. Bueno, En Mendoza, la situación es que Milei va a tener precandidatos en la provincia para las listas nacionales, sí, porque el Partido Demócrata y los Libertarios firmaron en el cierre de listas La Libertad Avanza en Mendoza. No es el caso de José María Videla, que él se corrió de este armado y dijo, no, esto no es ni republicano, ni federal, no es ni libertario, así que nosotros nos bajamos, pero el PD y los libertarios en Mendoza sí, seguramente, qué expectativa ver quiénes van a ser esos nombres, ¿no? Que se ubiquen allí en la boleta para las PASO nacionales. Y por último, en este difícil resumen, porque es una semana con mucha actividad política, el otro bombazo fue el comunicado del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, sí, liderado y presidido por el diputado Máximo Kirchner, en donde a raíz de la discusión por el cierre del armado de los frentes y la discusión sobre el piso que necesitas tener para la ubicación de las candidaturas, se armó tremendo tole-tole, ya directamente yo celebro, en mí, esto es una opinión personal de visión, yo celebro que finalmente las diferencias se hayan blanqueado de forma tal que todo apunta aparentemente a tener paso, ¿no? En las listas del Frente de Todos o Unión por la Patria Hoy, después de este explosivo comunicado contra el presidente Alberto Fernández y Daniel Scioli, los nombran directamente más de una vez con nombre y segundo nombre, ¿no? Alberto Ángel Fernández se llama directamente el comunicado, en donde lo acusan de ser una minoría que tuvo una oportunidad histórica, ya que la vicepresidenta lo puso para encabezar la lista del 19, defraudando al electorado. Fuerte comunicado contra él y su precandidato presidencial Daniel Scioli. Bueno, para que nos entendamos en este resumen,
sí,
¿qué son los pisos? Según la ley electoral, las listas de diputados que pierden en una PASO pueden meter a sus primeros candidatos intercalados en la lista del gobernador, claro, si logran llegar a un determinado porcentaje de votos de la alianza decidido internamente por cada coalición. Esto no, exacto, es una ley, sino que lo decide el reglamento de la coalición. Mientras la Cámpora buscaba un piso alto que exija a la lista perdedora justamente llegar al 40% de los votos de la interna para ingresar a la lista definitiva que va a ir a las generales,
que es mucho, ¿no?
Es muchísimo. Fernández y Scioli buscaban un piso bajito, alrededor del 20% que se exigiera para que los perdedores tengan lugar, ¿no? Bueno, según el PJ bonaerense, insisto, conducido por Máximo, el contrapunto en última instancia no fue el porcentaje para el piso acordado en un 30%, sino por los lugares que la lista perdedora ocuparía en la lista definitiva. Uh-huh. ¿Con esto qué quieren evitar? Bueno, el fenómeno Bocio, el fenómeno post-2015, en donde entraron por el Frente para la Victoria a ocupar lugares en el Congreso y después dijeron, apa, me corro, hago mi bloque, yo no voto más con el Frente para la Victoria.
Algo parecido planteó hacia el interior de Cambia Mendoza aquí en la provincia Julio Cobos después de los resultados de Petri, como reclamándole a Cornejo que Petri no debería obtener el tercero, quinto y séptimo lugar, sino en realidad 60-40 en la votación, debería obtener el segundo, cuarto, sexto y de esa manera ingresaría uno más del sector de Luis Petri.
Sí, ¿no? Es una discusión que por ahí para la ciudadanía es mucha rosca, mucho detalle, pero bueno, termina definiendo después los lugares importantes de quienes toman las decisiones.
Es entonces el criterio del reparto de los lugares en la lista.
Exactamente.
¿No? Como cuando uno va a votar y en el Congreso ingresan por un sistema que sí es por ley, que es el sistema DONT, que es una manera de calcular.
Exacto. ¿No? Bueno, para cerrar, ¿qué es lo que se resolvió? El PJ bonaerense dijo, bueno, nosotros vamos a ceder. ¿Saben por qué? No porque estemos de acuerdo, sino porque el sector de Alberto Ángel Fernández y el sector de Daniel Osvaldo Scioli han amenazado con ir a la justicia, con ir al partido judicial que tiene proscripta a la candidata que podría sacar más votos en nuestro espacio político. Bueno, la verdad que las cosas están bastante tensas, bastante fuerte el comunicado y también las definiciones ayer de Cristina Fernández Kirchner, que obviamente dejó claro que ella está atrás del armado en el minuto a minuto, ¿no? Dijo, ajá, desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial. Y dijo, me voy a permitir un poquito de personalismo. Y ahí ya no habló de las causas de vialidad, corrupción, etcétera. Dijo, me intentaron matar. a mí intentaron matarme y no ha pasado nada. Uh-huh. Hay una impunidad, dijo, hablo de un intento de asesinato y de la impunidad que han planificado. Bueno, obviamente desde el sector del presidente niegan que eso haya estado sobre la mesa. Daniel Scioli dijo, no, yo nunca amenacé con ir a ningún partido judicial, ni a la justicia, ni intervenir nada. Sin embargo, bueno, es justamente Aníbal Fernández, el apoderado de esta lista, el que salió a ventilar esto por los medios. Vamos a enterarnos el 24 a ver qué pasa. La semana que viene, si quieren, profundizamos algunas rosquitas que a mí me parecen interesantes.
Dale.
En relación a qué se juegan en estas PASO. ¿Son los lugares? ¿Son las visiones? ¿Son los modelos? Evidentemente ya está claro que en el Frente de Todos o en la Unión por la Patria, en el peronismo, digamos, hay dos miradas muy distintas de cómo enfrentar el Fondo Monetario Internacional, cómo enfrentar la pérdida de poder adquisitivo y cómo enfrentar la inflación, los problemas principales de las argentinas y los argentinos. Marce, finalmente vamos a tener este 13 de agosto 7 alianzas. Frente Liberar, Hacemos por Nuestro País, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, el FIT, La Libertad Avanza, Principios y Valores. Uh-huh. Vamos a ir desentrañando de a poquito en la semana quiénes están atrás de cada uno de estos frentes.
¿Te parece? Es largo el audio, pero vamos a escuchar un poquito de lo que mencionabas recién de Carlos Eguía.
Me encanta.
Son 6 minutos de audio, que es demasiado para repasarlo aquí en este momento, pero sí podemos, aunque sea, arrancar un poquito de lo que el propio Carlos Eguía explicaba en relación a, bueno, su candidato sacó algo por ciento.
Sí, casi 8.
Casi un 8%, uh-huh. Pero después la bronca estalló cuando el propio le dio la marca a Neuquén, que es lo cercano a Horacio Rosas. En ese contexto, Eguía explica cómo ha sido en este tiempo su relación con Milei y cuál es el altísimo concepto que tiene de él.
A Mariano, que no me acuerdo el apellido, ya no me lo voy a acordar, que es un señor mayor que yo hablé y me dijo, tranquilo, Carlos, yo sé que tenés razón, está todo en el WhatsApp. Y lo quiero también desligar a Ramiro Marra, que fue el único que permanentemente me contuvo y me dijo, tranquilo, Carlos, que vas a lograrlo, vas a hacer, taratata. Quiero desligarlo a ellos. Digo, acá la bosta es Javier Milei, Kikuchi, la hermana de Javier Milei y Serna. Digo, ese es el humo que nos quieren hacer creer. Por eso, ¿sabes qué se merece? Que lo escupamos por la calle. No que nos saquemos una selfie. Se merece que la gente le diga, ¿sabe una cosa? Usted es más chorro que los chorros. Por eso se le van todos. Por eso se le fue el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso no puede cerrar en un montón de provincias donde él quiere poner a la gente que él quiere. Por eso incluso hasta está enojado con Marra, aunque se saquen la foto. Yo sé que no están bien con Marra. Y le mandó a poner la cabeza a Ramiro. ¿O vos crees que Ramiro va a ganar en la ciudad de Buenos Aires? De ninguna manera. Le mandó a poner la cabeza. Y además, insisto, 0 pesos le tenés que comprar, mirá, las boletas, el papel para las boletas, por supuesto traerlos y garparles todo y te vienen 12, 13. ¿Sabés lo que me pasó acá cuando lo trajimos al Tower? Y no me va a dejar mentir la gente del Tower. Vino con uno que no sé ni quién carajo es, que era una especie de, no sé si legislador de la Capital Federal, un tipo alto, un grandote boludo ahí que se me para y me dice, qué barbaridad este hotel, ¿eh? Recién a las 9 abre el gimnasio. Yo lo miré y le digo, flaco, ¿quién venís a hacer vos? Yo soy legislador de los libertarios en la capital. Uy, qué mal estamos. Me dice, no, viste, porque yo... O sea, esto es Milei, muchachos. Mirá, fuimos los únicos en el país, los únicos de toda la República Argentina donde hubo elecciones, que metimos 10 candidatos. ¿Sabés cuántas veces me llamó Milei, Karina o compañía para felicitarnos? Nunca nos llamaron para decir lo felicitamos por la cantidad de candidatos que lograron sentar, porque fueron los que más lograron en todo el país. Eso es Javier Milei. Esa es la mentira. Por eso yo creo que hay un Dios que existe. Hay un Dios que existe. Por eso estoy tan feliz que este mentiroso, que este atorrante, que este que habla de la casta y es más casta que la casta, este que se hace el intelectual que cada vez que se saca una foto parece que está sacando un beso, levanta los dedos y agarra un libro que debe tener nada adentro, para mí ese libro no tiene un carajo adentro, este es un mentiroso de la política.
Bueno, yo digo, ¿qué definición intelectual? Es más casta que la casta, es la definición, ¿eh?
No, y además lo pinta como un miserable. Sí, siempre sí. Le tenés que prestar el auto, le tenés que dar todo, estoy leyendo, ¿no? Porque si no, pone cara de orto. Siempre tiene cara de orto, salvo cuando sale a la calle, aunque hasta las selfies les rompe la pelota, dice.
Sí, es un tipo jodido, Javier Milei, ¿eh? Tiene un pasado bastante oscuro, una cuestión, digamos, bueno... yo creo mucho en esas cosas, en qué tipo de personas somos. Y cuando llegas a la política es muy importante qué tipo de persona sos, qué tipo de experiencia y trayecto familiar tuviste, ¿no?
Ayer en casa escuchábamos este audio y nos preguntábamos, ¿pasará un psicofísico, Milei? Por ejemplo, si quisiera tomar un cargo docente.
No, no, lo pasa.
¿Pasa un psicofísico?
No, no lo pasa, no lo pasa. Bueno, la verdad es que este resumen electoral se puso interesante, me gusta este pulso. Mirá, Maquiavelo decía que los hombres van de una ambición a otra, ¿viste? Primero buscan asegurarse contra el ataque y luego atacan a otros. Así que este es un buen caso, el fenómeno Milei, ¿no? Que va cayendo pedazo a pedazo. La verdad va a estar... el 13 de agosto en principio y luego en octubre para conocer finalmente la mayoría de las argentinas y los argentinos a quién van a elegir como próximo presidente.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de tierra soy.
Pulso electoral.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, la cara.
Un resumen necesario para no perderse en el intento.